La de test ha crecido un 120%, dato de la cooperativa farmacéutica Cofares. La causa, el avance de esta séptima ola silenciosa con los nuevos linajes de Omicron mucho más contagiosos. La epidemióloga del Val d'Hebron, Magda Campins, pide láser a los jóvenes que los usen y mascarillas para los vulnerables.
Las personas vulnerables pues deben usar mascarilla cuando se va a lugares interiores, cuando hay aglomeraciones de personas. Y también las personas jóvenes y personas sanas, si van a tener contacto con personas vulnerables, deben ser más prudentes y, por tanto, pues o se deben hacer un test de antígeno antes de ir a visitar a los padres, a los abuelos, o deben usar mascarilla pues cuando están en contacto con ellos.
La también presidenta del Comité Asesor COVID en Cataluña señala que los ingresados son pacientes con patologías y que de momento no hay colapso en los hospitales porque los casos son más leves gracias a las vacunas y a la inmunización natural de la infección.
823 millones de personas pasan hambre en el mundo. Dos agencias de Naciones Unidas han publicado un informe que muestra un aumento de la malnutrición en los últimos años. La inflación está disparando todavía más estos datos, Pablo Morán.
Estas dos entidades de Naciones Unidas dicen que es probable que la inseguridad alimentaria aumente en una veintena de países o regiones del planeta que los técnicos definen como puntos críticos del hambre, y predicen ese aumento desde ya, de aquí al mes de septiembre. Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen siguen encabezando esa lista de puntos críticos, pero ahora se añaden dos más, Afganistán y Somalia. En todos y cada uno de esos países hay población que ha experimentado o va a experimentar las muertes por inanición. Hablamos de un total de 193 millones de personas en todo el planeta. 45 millones son niños. Los conflictos y los efectos del cambio climático ya venían dejando cada vez a más personas al borde del hambre, pero el aumento de precios de alimentos, combustibles y fertilizantes provocados por la guerra de Ucrania está impulsando todavía más esas cifras.
Y en Italia continúan los tambores de crisis de gobierno después de varias semanas de desencuentros entre el primer ministro Mario Draghi y el líder del movimiento Cinco Estrellas. Ayer se reunieron para limar diferencias, aunque sin un acuerdo definitivo que garantice la supervivencia del gobierno. Roma, Marina García.
Una lista con 9 medidas debatidas en el seno del partido, unas horas antes de presentarse ante Draghi, en las que Giuseppe Conte establecía las condiciones programáticas fundamentales, principalmente en el ámbito social, para que el Movimiento 5 Estrellas no rompa definitivamente, haga caer el gobierno y lleve a Italia unas elecciones anticipadas. 9 puntos que van desde el salario mínimo, cada vez más difuso entre los países de la Unión Europea y del que Italia aún no goza, el mantenimiento de la renta de la ciudadanía, la medida estrella del movimiento, reforzar las ayudas vinculadas al encarecimiento de la vida tras la guerra, y así como centrarse en la transición ecológica o un mayor referimiento de las medidas internacionales al Parlamento, como el envío de armas a Ucrania, el gran talón de Aquiles para los grilinos con respecto a la postura atlantista de Draghi. Conte añadía además un corto plazo para comenzar a ver gestos representativos en el Ejecutivo en estas materias, y el diálogo se mantiene abierto con Draghi, con el que se reunirá de nuevo en unos días, pero la tormenta no ha pasado aún en Italia. El consenso es cada vez más complicado y la obligación de unas condiciones programáticas así no ponen las cosas fáciles.
Y en Estados Unidos, el detenido por el tiroteo del lunes en Illinois ha confesado que planeaba un segundo tiroteo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Buenos días. El tiroteo de Illinois no iba a ser el único este pasado 4 de julio. El autor confeso de esa masacre, en la que murieron 7 personas, ha contado a la policía que puso rumbo a Wisconsin en coche porque planeaba volver a abrir fuego en otra celebración multitudinaria. La policía lo detuvo cuando se encontraba en camino. Encontraron varias armas en el maletero y él iba vestido de mujer para ocultar su identidad. La policía de Virginia ha dicho esta noche que gracias a una llamada anónima 3 días antes de la fiesta pudieron impedir otra masacre en esa ciudad.
Y en Portugal los funcionarios salen hoy a la calle en una manifestación que se presenta histórica. Exigen al gobierno una subida salarial. Lisboa, Lucas Font.
La manifestación de hoy pone fin a un mes y medio de huelgas y protestas en el sector público portugués que exige al gobierno un aumento de los salarios y de las pensiones que tenga en cuenta la fuerte subida de la inflación. Pero el primer ministro António Costa descarta por ahora aplicar nuevas medidas. El salario mínimo nacional ha subido un 6% este año y las pensiones han tenido un aumento extraordinario. En conjunto hemos movilizado más de 1.600 millones de euros para enfrentar esta situación de crisis. El gobierno asegura que una fuerte subida de los salarios contribuiría a un aumento de la inflación, que ha superado el 8% en junio, y defiende las mejoras de un 0,9% aprobadas a finales del año pasado. Algo insuficiente para los sindicatos, que exigen, entre otras medidas, el aumento del salario mínimo hasta los 850 euros, una ampliación de las vacaciones hasta los 25 días por año y la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales.
7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.